Los peloteros cubanos ya no tendrán que desertar para firmar con un equipo de las grandes ligas. Las Damas de Blanco suspenden hasta el próximo año su campaña Todos Marchamos. La artista Tania Bruguera demanda ante las autoridades cubanas a los directores de varios medios oficiales. Estados Unidos comienza a retirar tropas de Siria. Aquí el Senado aprueba proyecto para evitar un cierre administrativo durante las Navidades. En Nicaragua, el gobierno suspende mecanismos de garantía y vigilancia de derechos de la OEA. Y los pensionados venezolanos no quieren recibir la bonificación de fin de año en Petro.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a la información en esta emisión informativa de 2 horas de Radio Martí. Entre 6 y 8 de la mañana estaremos haciendo un recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Y para ello, aquí están en el estudio B de Radio Martí, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción y los presentadores de noticias, nosotros, Ibé Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Todos auxiliados por lo que nos hacen llegar desde la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Vamos a las noticias. Los peloteros cubanos no tendrán que desertar para firmar con un equipo de Estados Unidos según un acuerdo de las Grandes Ligas con la Federación Cubana de Béisbol.
El convenio dará a los jugadores de la isla un marco seguro y legal para llegar a las mayores sin tener que ponerse en manos de traficantes y sin hacer viajes peligrosos, declaró el miércoles Dan Halen, vicepresidente de las Grandes Ligas. El acuerdo es resultado de 3 años de negociaciones y la dictadura de Cuba lo calificó de histórico.
En otras noticias, la artista Tania Bruguera demandó ante las autoridades comunistas cubanas a los directores de varios medios oficiales y algunos de sus alabarderos. Yolanda Huerga nos tiene detalles.
La artista cubana Tania Bruguera interpuso una demanda penal por difamación en la estación policial de La Habana Vieja contra ciudadanos que han firmado artículos difamatorios contra ella, como son los casos de Arthur González y Antonio Rodríguez Salvador, y el director de la web Cuba Debate, Randy Alonso, la directora de La Jiribilla, Aneris Ibet, y la directora del periódico Granma, Yailin Horta.
Era arte por oferta y demanda, y diciendo que a mí me ha pagado la NET y que yo trabajaba para la CIA y, bueno, toda esa falta de tontería, pero ya después lo pusieron en Cuba Debate, que es un sitio oficial, y lo pusieron en Granma. Yo no podía quedarme callada porque, aun cuando son medios que evidentemente sacan noticias como estas sin ningún tipo de investigación, son medios nacionales de referencia. Entonces, pues, yo decidí preparar una demanda basada en la 63, que es para caso de difamación, injuria, etc.
La campaña de difamación contra el artista ha comprendido además reuniones de directivos de los ministerios de Cultura y del Interior con estudiantes y creadores con el objetivo de desacreditarla.
Alguna gente quizás no cree en lo que oyen, pero es una señal de aviso para que no se acerquen a la persona porque es tóxica, es políticamente peligrosa. Es decir, los daños son mayores, ha habido todas unas consecuencias. Yo no estoy pidiendo nada material, lo único que estoy pidiendo es que se retracten públicamente en los mismos medios y que en los que son digitales que pongan la nota diciendo que eso era falso.
Abogados afirman que es la primera vez que se presenta una demanda por este concepto contra voceros del régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y tras la decisión de la Comisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de retirar el artículo 68 del proyecto de reforma constitucional referente al matrimonio igualitario, dos activistas de la comunidad LGBTI reaccionan, igual que lo han hecho otros. Tomás Cardoso con el informe.
Ante la decisión de la Comisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de eliminar el artículo que abría la puerta al matrimonio igualitario, reacciona el presidente de la Fundación por los Derechos LGBTI, el doctor Nelson Ganduya.
Lo más entristecedor es que hayan utilizado a la comunidad LGBTI para desvirtuar los principales problemas que se deben debatir en la Constitución y que hayan utilizado como conejillo de India a la comunidad LGBTI para virar la vista de la población hacia el matrimonio igualitario.
Por su parte, para Víctor Manuel Dueña, gestor del proyecto Babel, previo a esta decisión, ya la directora del CNSEC, María Castro, conocía lo que ocurriría.
Antes que Cuba Verdad se publicara, antes del tweet de la Asamblea Nacional, yo estaba leyendo una entrevista que Mariela le concedió a un diario vasco. Daba a entender, de algún modo, no es una derrota, que simplemente hay 2 años más, que es la otra parte de la moneda, donde se va a reformar el Código de la Familia, que se va a someter a debate popular. Esa es la propuesta de Mariela.
Para el doctor Ganduya, los derechos de la comunidad homosexual sigue siendo una asignatura pendiente en la isla.
Continúa la deuda histórica de este régimen hacia una comunidad que ha estado marginada y que ha sufrido discriminación y persecución por las autoridades cubanas por 60 años.
En medio de los debates constitucionales, iglesias evangélicas y hicieron campaña pública en contra del artículo 68. La Conferencia de Obispos de Cuba también expresó su rechazo al matrimonio homosexual, mientras que más de 150 intelectuales y activistas firmaron una declaración en apoyo al matrimonio igualitario. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por su parte, las Damas de Blanco anunciaron este miércoles la suspensión hasta el próximo año de su campaña Todos Marchamos. Berta Soler amplía.
Las Damas de Blanco vamos a interrumpir nuestras actividades a partir del domingo 23, puesto que se aproxima, o ya estamos próximos al fin de año 2018, y reactivaremos la campaña a partir del nuevo año.
Seguimos con más noticias. Eduardo Cardet, prisionero de conciencia y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, envió a través de su familia su agradecimiento a todas las personas e instituciones que se interesan por su caso. El martes, el médico opositor recibió la visita de algunos familiares, entre ellos su hermana Miriam Cardet, quien describió el encuentro a Radio Martí.
Ayer tuvimos una visita normal, es decir, junto a los demás prisioneros, por espacio de 3 horas, que fue una visita especial para fin de año. Pudimos compartir con él allí un almuerzo, estuvo todo el tiempo bastante bien, fundamentalmente con sus hijos, mi papá, mi sobrino y conmigo, porque la esposa que es Yaymari, que está operada, recién operada. Lo vi mucho mejor de salud, porque la visita anterior yo lo noté más delgado, porque llevaba mucho tiempo sin visitas y sin jabas de alimentos ni nada, y yo lo vi ahora un poco más recuperado. Le di la noticia de que le habían negado por cuarta vez la libertad condicional y que el Supremo negó la revisión del caso. Yo le expliqué todo lo que estaba escrito, el por qué se lo negaban, según que todo es injusto, como la prisión que él está asumiendo allí. Le informé del premio de la campaña, muy agradecido con todas las personas del mundo que hacen por su libertad. Él de verdad que dice que no tiene palabras para con las personas que hacen esos gestos con él. Me refiero al agradecimiento y tiene esa campaña que le van a enviar cartas y demás, y él muy está a la expectativa a ver si se las dan, porque no sabemos si se las harán llegar. En nombre de él y mío, muchas gracias, y de toda la familia, todo lo que ustedes hacen, que se agradece mucho por acá.
Y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a referirse a Cuba y a los cubanos. Afirmó Bolsonaro que Cuba tenía agentes e integrantes del ejército infiltrados entre los médicos que formaban parte del programa Más Médicos.
En una de sus habituales transmisiones a través de Facebook, Bolsonaro resaltó que unos 200 profesionales de los más de 8.000 que dejaron recientemente Brasil no tenían que ver con la medicina.
El presidente electo de Brasil dijo que dentro de la legalidad y la democracia, su ejecutivo hará todo lo posible contra los gobiernos comunistas de Cuba y Venezuela.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. Una noticia importante, un anuncio verdaderamente importante que hacía ayer la Casa Blanca al manifestar que Estados Unidos ha comenzado a retirar tropas de Siria poco después de que el presidente Donald Trump afirmase en un mensaje de Twitter que el grupo Estado Islámico está derrotado allí.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, explicó en un comunicado que ya había comenzado el regreso de las tropas a Estados Unidos y que ahora se pasaba a la nueva fase de la campaña.
Agregó que la derrota del Estado Islámico no implica que la campaña militar de las fuerzas de la coalición, encabezada por Estados Unidos, esté terminando en Siria.
Más tarde, el miércoles, la portavoz del Pentágono, Dana White, dijo en un comunicado que la coalición liberó el territorio en poder de los extremistas, pero la campaña contra el Estado Islámico no ha terminado.
Y más sanciones del gobierno de los Estados Unidos a Rusia. Washington ha impuesto estas sanciones relacionadas con Rusia, incluye incluso a varios agentes de inteligencia. Desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones relacionadas con Rusia este miércoles, incluyendo a varios agentes de inteligencia por presuntamente inmiscuirse en las elecciones estadounidenses de 2016, pero dijo que levantaría las sanciones a tres compañías controladas por el oligarca ruso Oleg Deripaska. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que impuso las nuevas sanciones a individuos y entidades involucrados en la presunta interferencia electoral, el pirateo de la Agencia Mundial Antidopaje y otras actividades malignas. Las acciones, que incluyen sancionar a 15 miembros de la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia, fueron tomadas en respuesta a la continua falta de respeto por las normas internacionales de Rusia, señala la declaración. El Tesoro informó que está levantando las sanciones contra el productor de aluminio Rusal, su matriz Enplos y otra compañía vinculada a Deripaska, un agente de los metales que se sabe es parte del círculo íntimo del presidente ruso Vladimir Putin. Deripaska permanecerá bajo las sanciones impuestas a él en abril, puntualizó el Tesoro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto temporal de financiamiento del gobierno para evitar un cierre administrativo durante las Navidades.
La iniciativa no incluye los fondos que demandó el presidente Donald Trump para el muro con México después de que el propio Trump retiró esta exigencia.
El proyecto, impulsado por los republicanos y pactado con los demócratas, contempla fondos para financiar el gobierno durante 7 semanas a partir de la medianoche del sábado hasta el 8 de febrero, y se espera que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto hoy para que Trump pueda firmarlo.
Por otra parte, el secretario estadounidense de Justicia interino, Matthew Whitaker, firmó este martes una medida que prohibirá de manera oficial el uso de un accesorio conocido como bump stock, que permite que armas semiautomáticas puedan disparar como automáticas.
La medida hará legal o ilegal la posesión de este automatizador de disparos desde marzo del año entrante. Es decir, entrará en efecto 90 días después de que sea publicada en el registro federal, lo cual podría ocurrir este viernes, señaló un funcionario del Departamento de Justicia.
Son las 6:13. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega anunció en las últimas horas la suspensión temporal de los mecanismos de garantía y vigilancia de derechos de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en ese país.
Los organismos suspendidos son el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y las visitas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos lamentó la decisión y dijo que el MECENI seguirá funcionando desde su sede en Washington.
Ana María Telo, coordinadora del MECENI, dijo a los medios que el organismo tiene la responsabilidad de continuar observando la situación de los derechos humanos en sus países miembros.
Mientras en Venezuela, pensionados protestan por la decisión de Nicolás Maduro de pagar la bonificación de fin de año en Petros, la criptomoneda creada por el gobierno. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
Los pensionados cuestionaron que lo correspondiente a sus años de trabajo sea depositado con Petros, una criptomoneda que ha sido rechazada por el gobierno de Estados Unidos y que además no saben cómo cambiar a bolívares, la moneda nacional. Carlos Pinto es pensionado y considera que los ancianos han sido maltratados por el Ejecutivo venezolano en reiteradas ocasiones.
El gobierno prefirió invertir 5,000 millones de dólares en sus principios de año en Cuba. Prefirió invertir 5,000 millones de dólares en Bolivia, en Nicaragua, subsidiando a otros países sin entender que tenía que resolver los problemas de la casa.
Mayra Mendoza también recibe pensión por vejez. Advierte que no sabe si con los Petros podrá pagar su tratamiento médico.
Esto es lo peor que hemos vivido, y sin hablar de política, lo peor que tiene el pensionado y el jubilado en Venezuela. Esto es miseria.
Pero el presidente Nicolás Maduro señala que le está otorgando un beneficio a la denominada tercera edad.
Yo me inventé un regalo en diciembre. Mientras prevalezca toda esta circunstancia de intensa guerra económica contra el pueblo.
Durante el año 2018, los ancianos han protestado en repetidas oportunidades por irregularidades en el pago de su pensión por vejez o jubilación y se han visto forzados a mantenerse durante horas en filas frente a los bancos para poder cobrar su dinero. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y la reconstrucción de Venezuela es la meta que se plantean partidos políticos y la sociedad civil que presentaron el plan País el día después. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Actores sociales y económicos y partidos políticos de oposición y chavismo disidente presentaron el Plan País el día después. Acciones políticas, económicas y sociales con las que aspira a reconstruir Venezuela fueron explicadas por el constitucionalista Gerardo Blay.
Se presenta la primera parte de una propuesta integral para el rescate de Venezuela. Tres áreas serán abordadas hoy: emergencia humanitaria, estabilización económica y energía. Para enero será presentada la segunda parte, que comprenderá cuatro áreas más, a saber, seguridad y soberanía nacional, territorial, abastecimiento y seguridad alimentaria, servicios públicos, justicia, instituciones y democracia.
La primera acción, según la diputada Manuela Bolívar, será atacar la falta de alimentación del 94% de los hogares pobres, que no tienen cómo cubrir los costos de la comida.
El primer objetivo es generar el sistema de compensación de los alimentos.
La propuesta plantea una estrategia que incluye la asistencia financiera internacional que promueva el incremento de la producción petrolera. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El nuevo gobierno de izquierda de México anunció que centrará su política migratoria en el respeto a los extranjeros y mexicanos que quieran movilizarse por el territorio nacional y en el desarrollo social, en apego al Pacto Mundial de Migraciones.
El nuevo gobierno mexicano anunció el miércoles su política migratoria. Uno de los puntos del nuevo plan migratorio será ampliar el programa de visas laborales fronterizas. Guillén agregó que el gobierno izquierdista atenderá de manera prioritaria a mexicanos en el exterior y en Estados Unidos y apoyará los procesos de regularización de los extranjeros que ingresen al país. De acuerdo con la Cancillería mexicana, esta nueva política migratoria para el sexenio 2018-2024 se apega al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado el miércoles por la ONU. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también contempla otorgar miles de tarjetas de visitante por razones humanitarias a integrantes de las caravanas que actualmente se encuentran en la ciudad de Tijuana en espera de recibir asilo en Estados Unidos. Con ello buscará que puedan transitar por territorio mexicano y acceder a servicios públicos y de empleo.
Y en la cumbre del Mercosur, los presidentes coincidieron en la necesidad de flexibilizar su política comercial y surgieron críticas a Venezuela y una condena a la violencia que se vive en Nicaragua, que firmaron todos los mandatarios menos el boliviano Evo Morales.
El presidente argentino Mauricio Macri, hablando como nuevo presidente del organismo durante los próximos 6 meses, dijo que es necesario resguardar los derechos de millones de venezolanos que escapan del hambre, la violencia y la falta de oportunidades.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:19. La noticia de un frente frío en el Golfo nos lleva a preguntarle a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien ya vamos a tener con nosotros, si este frente frío influirá aquí en el sur de la Florida para el fin de semana. Lázaro, buenos días.
Cómo no, Martinecito, saludos para ti, un saludo muy especial. Ayer te vi de guerrillero ahí frente a la computadora escribiendo. Un saludo para ti, para Ivete, para Joan y por supuesto para Maite y Teudi. Bueno, sí, sobre todo aquí en el sur de la Florida se esperan 100% de probabilidades de lluvias, sobre todo entre la 1 de la madrugada y las 4 de la mañana. Esta noche, pues una noche, los vientos ya son del sur fuertes aquí, así que hará impacto en horas de la madrugada del viernes. El frente esta noche se acerca y después de la 1 de la madrugada la cosa empeora. Bueno, dice la teoría que desde un centro de bajas presiones de 1.007 milibares sobre el sur de la Luisiana se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío fuerte que llega hasta la región de Campeche y las costas de Veracruz. Este centro de bajas presiones se profundizará esta tarde sobre la región central del Golfo, moviéndose hacia las costas de la Florida, y está acompañado de fuertes vientos, tormentas eléctricas intensas y olas del orden de los 21 pies de altura. Así que la cosa es seria. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental, pero aumentando a nublado desde las últimas horas de esta mañana con chubascos ocasionales. Los vientos del sur 30-45 kilómetros por hora en la región occidental, del sur al sudeste entre 15 y 30 en el resto del país. Marejadas en la costa sur occidental, pero en horas de la noche cambiarán en la costa norte con la entrada del frente. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 6:22. Ya les hemos dicho que la Casa Blanca anunciaba que Estados Unidos había comenzado a retirar tropas de Siria poco después de que el presidente Trump dijera que el grupo Estado Islámico está derrotado allí en Siria. No obstante, el principal aliado de los Estados Unidos ha rechazado la afirmación del presidente norteamericano de que el Estado Islámico ha sido derrotado y advierte que el retiro de las tropas estadounidenses de Siria derivará en un resurgimiento de ese grupo extremista. Entre tanto, tres astronautas regresaron a la Tierra hoy después de pasar más de 6 meses en la Estación Espacial Internacional.
La cápsula rusa Soyuz MS-09 aterrizó sin novedades en la estepa cubierta de nieve de Kazajistán un minuto antes de lo previsto.
Los astronautas son Serena Unión Chancellor de la NASA, el ruso Sergei Prokopiev y el alemán Alexander Gersh de la Agencia Espacial Europea.
El trío pasó 197 días en el espacio. Fue la primera misión para la cubano-americana Unión Chancellor y también para Prokopiev, mientras que para Gersh fue la segunda.
Y dimite el primer ministro belga debido al Pacto Mundial sobre la Migración. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Con la dimisión del primer ministro belga,
presento mi renuncia y mi intención es reunirme con el rey de inmediato.
Queda patente la crisis desatada por la ratificación del Pacto Mundial sobre la Migración. Sus socios de gobierno le habían dejado solo y miles de manifestantes encabezados por la ultraderecha llevan días protestando por este consenso. Pero no solo Bélgica, la Unión Europea también está dividida. Hungría, Austria o Italia, entre otros, no firmarán el documento ya que consideran que no se distingue entre migración legal e ilegal. Un tema que levanta ampollas en Alemania, donde la extrema derecha se ha llevado un varapalo del Constitucional. En abril pidieron que se juzgara la decisión de mantener abierta la frontera con Austria hace 3 años, porque por ella entraron cientos de miles de demandantes de asilo, pero los jueces no les han dado la razón. A punto de acabar el 2018, en Europa la brecha de la inmigración cada vez es mayor.
Los bebés con labios leporinos también pueden tener paladares hundidos donde se divide el techo de la boca. Ambos pueden ser reparados quirúrgicamente y hay que hacerlo porque podría provocar incluso la muerte. Henry ya nos informa.
Antes que naciera Daniel Trullo, un ultrasonido mostró que tenía labio leporino. Su cirujano podría incluso decir qué tan grave era.
También puede saber si es de un solo lado o de ambos lados. Y también le da la oportunidad de buscar otros posibles problemas asociados que esos bebés puedan tener. En el caso de Daniel, en realidad le faltan piezas significativas de la mandíbula.
En el Centro Médico Nacional de Niños en Washington, a Daniel le hicieron una traqueotomía u orificio quirúrgico desde su cuello hasta su tráquea, porque una mandíbula pequeña puede dificultar la respiración. Alrededor de 7,000 bebés con labio o paladar hendido nacen cada año. En Estados Unidos, en todo el mundo, son millones. Sin cirugía, los bebés como Daniel pueden tener problemas de crecimiento, de habla y de audición. De acuerdo con el doctor William McGee, fundador de Operación Sonrisa, 9 de cada 10 niños nacidos con labio o paladar hendido corren el riesgo de morir si no reciben ayuda médica.
Más personas mueren por falta de acceso a la cirugía que por la malaria, el SIDA y la tuberculosis combinados.
Los voluntarios de organizaciones benéficas como Operación Sonrisa reparan estos defectos y enseñan a los médicos locales en los países en desarrollo a realizar la cirugía. Operación Sonrisa también participa en la investigación.
Sabemos que hay una conexión genética con él y ahora tenemos la mayor colección de especímenes genéticos del mundo.
Una mutación genética está vinculada alrededor del 30% de los casos. Los científicos aún no pueden prevenir el trastorno y siguen buscando otras causas. Daniel ahora puede respirar por su cuenta. Él está haciendo todas las cosas que normalmente hace un niño de 2 años y aparentemente le encanta.
Son las 6:26. Vamos ahora con la noticia del día. Con ella abrimos y con ella cerramos esta media hora. Acuerdo de las Grandes Ligas con la Federación Cubana de Béisbol. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Este sábado en Brooklyn, Nueva York, veremos en acción a los hermanos cubanos Bartolomé, Rances y Leduán. El gran prospecto Leduán acumula récord de 13 victorias con solamente un empate. Se enfrentará contra el puertorriqueño Tomás Valdés, quien tiene 18-3. En tanto, su hermano Rances, un bicampeón mundial profesional y además con récord de 26 triunfos y solamente un fracaso, rivalizará este sábado en Brooklyn, Nueva York, contra el norteamericano Robert Frankel, quien tiene récord de 36 éxitos y 19 derrotas. El jardinero estadounidense Michael Brantley y el equipo Astros de Houston completaron un acuerdo por 2 años y la suma de 32 millones de dólares. De por vida, Brantley batea para 295, siempre con el equipo de los Indios de Cleveland. En el 2018 bateó para el Cleveland para un promedio defensivo de 309, disparó 17 jonrones e impulsó 76 carreras. Por otra parte, los Medias Blancas de Chicago anunció ayer miércoles que firmó al receptor James McCann por 1 año y la suma de 2,500,000 dólares. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche líder en la Conferencia del Este, Toronto derrotó a Indiana 99-96 y llegó a 24 triunfos con 9 derrotas, ventaja de juego y medio sobre el Milwaukee, que anoche logró éxito de 123-115 ante el quinteto de New Orleans. También triunfaron en la jornada de ayer los quintetos de Charlotte, San Antonio, Filadelfia, así como Phoenix, Brooklyn y Houston, que derrotó al quinteto de Washington. En la Conferencia del Este aparecen entre los primeros lugares Toronto, Milwaukee, Filadelfia e Indiana, mientras que por el oeste Denver es líder, escoltado por Golden State, Oklahoma City y los Lakers de Los Ángeles de LeBron James. Y Gareth Bale, el francés, alcanzó ayer miércoles al portugués Cristiano Ronaldo y también superó al argentino Leo Messi en la tabla de goleadores históricos en el Mundial de Clubes Campeones en el triunfo del Real Madrid 3-1 ante el equipo Kashima Antlers en la semifinal del Mundial de Clubes que se jugó ayer miércoles en Abu Dhabi. Así que los 3 goles para Gareth Bale. Por último, quiero señalar que las Grandes Ligas, su sindicato de jugadores y la Federación Cubana de Béisbol alcanzaron ayer miércoles un acuerdo que permitirá a los peloteros de la isla firmar contratos con los clubes de aquí, de Estados Unidos, sin tener que abandonar su país por la vía ilegal. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Ya entramos en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Sigue dando que hacer la decisión de la Comisión de la Asamblea Nacional de quitar del proyecto constitucional, del proyecto de constitución, la propuesta del matrimonio igualitario. Ha salido del proyecto, un proyecto que se supone entre en marcha o se ponga en marcha en el 2019 a partir de un referendo que va a haber en el mes de febrero. Ibet Pacheco ha preparado un reportaje con opiniones de personalidades de la sociedad civil cubana.
Queda eliminado del borrador de la nueva Constitución de Cuba el artículo que abría la puerta al matrimonio homosexual. En su cuenta de Twitter, el Parlamento cubano informó que la comisión propone que salga del proyecto de la Constitución. Al respecto, Joanny Sánchez, bloguera y directora del diario digital 14 y medio, dijo a Radio Martí:
evidencia el temor que tienen a que el referéndum para aprobar la nueva Constitución en febrero próximo pudiera tener un resultado muy desfavorable si se dejaba ese punto tan polémico que ha levantado tantas pasiones, porque están sacando lo más problemático de la Constitución para lograr un porcentaje de aprobación que temían perder.
La propuesta inicial pasaba por modificar el concepto de matrimonio que aparece en la actual Constitución, donde se define como la unión entre un hombre y una mujer.
Ahora dicen que eso va a pasar a ser definido en el Código de la Familia, y por eso hablé tanto con pastores evangélicos que fueron los que lideraron la campaña fundamentalmente en contra el artículo 68, y los evangélicos dicen que esto es todo una estratagema para lograr su voto positivo por la Constitución, y los líderes de la comunidad LGBTI aseguran que también es un truco para que ellos promuevan el sí a la Constitución y que finalmente no se va a complacer sus demandas.
Partidario del matrimonio igualitario, el periodista cubano Julio Aliaga Pesán asegura de que los medios oficiales dieron a entender de que la parte polémica de la Constitución se centraba en el artículo 68.
Cuando era así, quizás pensando que podía todavía ganar con esa propuesta, porque evidentemente es una propuesta que viene de la hija del dictador Raúl Castro.
Bueno, un año después de que varios opositores fueron sometidos a la confiscación arbitraria de sus teléfonos, el opositor Félix Navarro denunció a las autoridades de Matanzas que, para no devolverlos, alegan estar bajo investigación. El opositor residente en Perico, Matanzas, dijo que a esos casos se suma el del ciudadano Vladimir Duane, quien tras visitarlo fue detenido y le confiscaron el teléfono y 690 pesos.
En la provincia de Matanzas podemos decirle que a Nelson Acosta Ríos le han robado dos teléfonos, uno de ellos el 13 de mayo de 2017 y el otro el 1 de noviembre de ese propio año. A Francisco Rangel Manzano le han robado uno el día 1 de noviembre de 2017. A Loy Betancur Méndez le robaron un teléfono el día jueves 8 de marzo de 2018, así como a Carlos Olivera Martínez el día domingo 19 de agosto le quitaron un teléfono durante un arresto. como a su compañero Reinaldo Batista Castellanos, que ese domingo 19 fueron arrestados y le quitaron un teléfono. Pero que desde el año 2017, el primero de septiembre, durante un registro en su vivienda, Iván Hernández Carrillo fue despojado de uno de estos teléfonos que no han devuelto. Todos estos teléfonos son propiedad de estos activistas a quienes le sustrajeron el recurso, puesto que lo han traído en su visita al exterior o se lo han enviado a sus familiares o amigos en el exilio.
Por su parte, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez, estableció contacto telefónico con Ramón Guerra Polanco, preso en la cárcel Kilo 5 y medio de Pinar del Río, quien expuso lo que ocurre en el penal. Este fue el contenido de la conversación.
Yo, Ramón Guerra Polanco, denuncio la prisión el 5 y medio de Pinar del Río, ya que aquí se ha desatado un virus que está en todo el penal, producto del agua infectada, de la mala atención médica, sin importarle al jefe de esta unidad las consecuencias, porque aquí nos tienen como animales y lo único que recibimos es maltrato y humillaciones. Aquí hay un promedio de más de 20 y pico casos de tuberculosis, con fiebre, otros han desmayado, no le están dando ningún tipo de atención. Entonces lo que están mandando para una tal enfermería que llaman ellos, que es como una celda, que ahí no le dan ningún un tipo de atención y están en malas condiciones. Y el alimento, ¿para qué decirte? Está mal. La prisión 5 y medio de Pinar del Río, aquí donde se llama Yusmani, que es el jefe de esta unidad.
¿Y él tiene el conocimiento que hay un brote de tuberculosis ahí?
Él tiene el conocimiento del brote que hay aquí de tuberculosis, un brote aquí, un virus grande que hay por las infecciones del agua que viene por orilla de la presa, y es la que el recluso tiene que tomarse varias ocasiones. No hay otro tipo de agua, entonces uno se muere de la sed. Los baños están infectados y entonces uno pierde vómito, por otro cayéndose desmayado y no le están dando ningún tipo de atención. Ok, hermano, muchas gracias.
Y la organización Plantados hasta la Libertad y Democracia de Cuba, que dirige Ángel de Fana, se reúne hace 20 años cada miércoles en el restaurante Versalles de la ciudad de Miami para reclamar la excarcelación y el derecho de permanecer en Cuba para todos los prisioneros políticos. Ahí estuvo nuestro colega Pedro Corzo.
La organización Plantado hasta la Libertad de Cuba, que dirige Ángel de Fana, lleva 20 años reuniéndose frente al restaurante Versalles en esta ciudad de Miami para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Miércoles a miércoles, llueve, trueno, relampaguee, un grupo de cubanos, mayoritariamente ex prisioneros políticos, se reúnen para reclamar, exigir la excarcelación con el derecho de permanecer en el país de aquellos cubanos que en la isla están tras las rejas. Ángel de Fana, el director de Plantado, nos va a informar cómo se originó esta idea y la solidaridad y el apoyo que la misma tiene en Cuba.
Comenzó hace 20 años aproximadamente en esta época y se inició con un plan que teníamos los Plantados, una idea original de Leopoldo Fernández Pujal, que no es preso, que es un empresario, de que hiciéramos esta vigilia porque nuestra primera posición era conseguir la libertad de los presos, nuestros compañeros que todavía estaban presos y los que habían caído presos, y realizábamos esta vigilia en 10 lugares distintos de Miami, pero el propósito fundamental era que se hiciera en Cuba. Y así nos comunicamos con opositores de toda la isla y conseguimos que ellos también aceptaran nuestra proposición y realizaran la vigilia, que son 10 minutos de reunión hablando de los presos, informándonos sobre la situación del presidio político cubano y reclamando la libertad, organizando formas de reclamar la libertad internacionalmente. Esto se ha mantenido durante tanto tiempo, ahora lo hacemos aquí frente a un lugar muy conocido de la ciudad de Miami y nos reunimos 30, 20 según el día, pero lo hacemos siempre todos los miércoles durante 10 minutos. Hoy hay algo especial porque vamos a traerle el concierto de villancicos de las expresas y expresos políticos.
Esto es algo, como bien dice De Fana, que tiene lugar todos los miércoles, como se afirma religiosamente. Pero el día de hoy es muy especial para los prisioneros políticos porque también están rememorando una tradición que se inició en el presidio político de Isla de Pino, conmemorar las Navidades.
El Ayuntamiento de Las Rosas, una ciudad al norte de Madrid, aprobó la colocación de un monolito de recordación al opositor cubano fallecido Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Desde Madrid, Carlos Payá, vocero del movimiento en Europa, nos informa.
Hace ya varios años, creo que fue en 2012, el
el Partido Español Unión Progreso y Democracia, promovió en el Ayuntamiento de Las Rozas, que es una ciudad que está prácticamente pegada aquí a Madrid, una ciudad bastante importante y bastante próspera en el norte de la capital de España, y promovió que se hiciese o se destinase a algún lugar público para Osvaldo Payá. Esto fue en la pasada legislatura y ahora, en esta nueva legislatura, pues se volvió a retomar el tema. Y entonces hoy, como eso lleva toda una tramitación no solo burocrática, sino que además tiene que ser votado, y ya se designó que un parque de esta ciudad, de Las Rozas de Madrid, se colocase un monolito con una placa dedicada a Osvaldo Payá. Es un sitio que le llaman el Montecillo, que es un parque muy bonito que hay ahí en Las Rozas.
Activistas de derechos humanos aprovechan las posibilidades que brindan diferentes aplicaciones para compartir llamadas telefónicas y denuncias de presos desde las prisiones. Y Dolidia Darias informa en Cuba en las redes.
El activista Saqueo Báez de la Unión Patriótica de Cuba publicó 3 audios en las redes sociales donde presos de la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río revelan la existencia de tuberculosis en la prisión y denuncian los maltratos de que son víctimas.
Aquí de la prisión de Pinar del Río, 5 y medio, enviamos la dirección de prisión como el teniente coronel Germán Miranda Alonso por permitir toda la injusticia que hace el mayor Luis Enrique, jefe de servicio médico de esta prisión. Aquí existe un brote de tuberculosis bastante grande y mandaron a los afectados para los hospitales de la calle. Ahora existe un nuevo brote en la prisión del 5 y medio. Solo se le está suministrando a los enfermos que actualmente están en las enfermerías. Hay algo de medicina, pero existe un mayor grupo de presos que también están afectados por este virus, que no se le está dando ningún tipo de medicamento.
El opositor aprovechó la posibilidad que brinda la aplicación Call Record o grabador de llamadas para indagar sobre el tema y luego las compartió en las redes sociales.
Existen varias aplicaciones de Call Record, las cuales permiten la grabación de llamadas de cualquier persona, su móvil, ¿no? Y a raíz de ahí puede usted compartir esa llamada hacia las redes sociales, ya sea YouTube, Internet, Facebook, y a como mejor le sea placentero. Es una herramienta fundamental, puesto que hay que sacarle provecho a todo lo que es las redes sociales y ayuda muchísimo a denunciar a esta dictadura, a esta tiranía.
Saqueo reconoce que la conexión en ocasiones es lenta y el precio por instalarla en los teléfonos muy caro. Por eso, sugiere dejar las acciones directas desde el celular para los momentos más importantes.
El día 10 de diciembre, cuando mi vivienda estuvo sitiada y la de varios activistas acá en la capital, y utilizamos esa vía para denunciarlo en vivo lo que estaba ocurriendo dentro de la nación cubana.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:42. Hoy en la Noticia en Perspectiva, Tomás Cardoso conversa con Manuel Alejandro León Velázquez, periodista independiente, y se refiere a cómo piratas cibernéticos roban saldos e información en el Parque Máximo Gómez, en Guantánamo, sin que las autoridades intervengan.
Buenas tardes, Manuel Alejandro León Velázquez, un placer como siempre, bienvenido al programa. ¿Qué está ocurriendo con el hackeo y el robo de saldos y de cuentas y de información personalizada ahí en la zona wifi en el Parque Máximo Gómez? ¿Quién está detrás de esto?
Son unos chicos que se dedican a repartir conexión. Cuando hablamos de repartir conexión, estamos hablando de un negocio ilícito que hacen los muchachos aquí, que es coger la conexión de Telsa y mediante un programa pirata repartirla a varios clientes que le pagan un precio de 10 pesos moneda nacional, un precio súper debajo del costo que tiene Telsa normal, pero que cuando compran una hora por el precio de un dólar y reparten a 10 pesos a 10 gente, Estamos hablando de 100 pesos, que son el importe de 4 horas. ¿Qué pasa? Que este tema que ellos tienen es un programa que viene siendo un sistema operativo, se llama Wi-Fi-la. Es utilizado para hackear cuentas, lo mismo roban el password, o sea, la contraseña, que te roban el saldo de la cuenta, y con total impunidad, vamos, que realmente el Estado, el gobierno no ha hecho nada por impedir esta situación, aun cuando son conscientes de ello, porque ya en una ocasión, hace alrededor de 2 años, ellos pasaron por todas las zonas wifi recogiendo muchachos de estos que se dedicaban a este negocio ilícito, le ocuparon la computadora, pero luego se la devolvieron, y más nunca han tomado una acción en ese sentido, y el pueblo que va allí a conectarse de la manera que ya conocemos sufre las consecuencias. La conexión que brinda el monopolio de las comunicaciones aquí en Cuba, hasta donde tengo conocimiento, no rebasa los 2 megas. Y entonces, cuando una sola persona reparte conexión a 10, 20 gente, y ahí no estamos contando a las personas que van a acceder con su cuenta, por su cuenta, ¿no? Se ralentiza la conexión, y entonces trae como resultado que el gasto es mucho mayor.
Manuel, un minuto nos queda. La policía en Cuba, ¿qué es tan efectiva en reprimir a los disidentes? En un parque wifi ahí en Guantánamo, ¿no hay presencia de ellos?
No, qué va. Ellos ni siquiera... Incluso posiblemente haya unos cuantos de ellos que accedan a los servicios de internet o sus hijos a través de estos hackers. O sea que no le prestan atención y realmente no les interesa.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Un juez federal estadounidense ordenó ayer anular las trabas impuestas por el Departamento de Justicia para conceder asilo a migrantes víctimas de violencia doméstica o de pandillas.
Bogotá. El Grupo de Lima reafirmó el miércoles en una reunión de coordinadores nacionales su compromiso de explorar alternativas diplomáticas y políticas para restablecer la democracia en Venezuela.
Sao Paulo, el jefe del Tribunal Supremo de Brasil rechazó la decisión de un juez que podría haber permitido la liberación del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva, pero dijo que la Corte retomará el caso en abril. Europa.
Londres. El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, negó haber llamado estúpida a la primera ministra Theresa May y afirmó que lo que dijo fue gente estúpida, refiriéndose a un grupo de personas.
Tirana. Albania expulsó al embajador de Irán y a otro diplomático iraní por amenazar la seguridad nacional y los declaró a ambos personas non gratas, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que el gobierno de Ucrania quería que algunos de los 24 marineros capturados en el incidente en el Mar Negro murieran para sacar más rendimiento a su provocación. Asia.
Seúl. Corea del Norte dijo hoy que su compromiso de desnuclearización de la península de Corea está ligado a una completa desaparición de las amenazas nucleares de Estados Unidos.
Rangún. Las autoridades birmanas incrementaron en los últimos meses los controles para cortar la salida por mar de los rohingyas, que usan barcos de traficantes humanos para huir de la persecución y la discriminación.
Tokio. Japón ha decidido retirarse de la Comisión Ballenera Internacional como un primer paso para reanudar la caza comercial de ballenas, sujeta a una moratoria total del organismo desde hace 30 años. Oriente Medio.
Beirut. La alianza encabezada por las milicias kurdas que lucha contra el grupo Estado Islámico dijo que la decisión de Estados Unidos de abandonar Siria es un golpe que afectará la estabilidad y la paz mundial.
Jerusalén. El canal de televisión Al-Aqsa del movimiento islamista Hamas, cuyo estudio fue destruido el mes pasado por un bombardeo israelí, pondrá fin a sus transmisiones por dificultades económicas.
Jartum. El líder opositor y ex primer ministro Sadek al-Mahdi regresó a Sudán tras permanecer en el exilio cerca de 10 meses después de que el gobierno le garantizó que no será arrestado. Son las 6:49. Tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Buenos días, Lázaro. ¿Qué tal?
Buenos días, Martínezito. Qué honor estar contigo. Bueno, ya tenemos algunos chubascos por el sur de la Florida. Ya están cayendo ahí en la región occidental de Cuba. Estaremos aumentando también los nublados con algunos chubascos y lluvias, sobre todo a partir de la mañana. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del sur fuertes de 30 a 45 kilómetros por hora en la región occidental, pero girando al noroeste en la noche con la entrada del frente. Del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora en el resto del país. Hay marejadas en la costa suroccidental, pero en horas de la noche con la entrada del frente las marejadas serán en la costa norte occidental. Oleadas en el resto del país. Martínezito, con el permiso de Maite, que es muy buena persona, te voy a robar un segundo para decirte que mañana viernes a las 10:23, esto es también para los amigos de Radio Martí, mañana viernes a las 10:23 de la noche concluye el otoño, entra el solsticio de invierno, de manera que mañana será el día más corto del año y la noche más larga. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por primera vez, la dictadura cubana ha tenido que dar marcha atrás con una de sus imposiciones. Me refiero al decreto 349 que quieren todavía incluir en la nueva Constitución Comunista de Cuba. Gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales en todo el mundo, se conoció de ese decreto represivo contra la creación artística. Hace pocos años, era impensable una difusión internacional como la lograda en esta ocasión en apoyo a los artistas cubanos que han rechazado ese decreto que obliga a pasar por los controles de censura y manipulación de la policía política de cualquier manifestación artística. El mundo entero, periódicos, artistas, universidades y grupos de defensa de los derechos humanos han apoyado las protestas de los cubanos contra ese decreto. La prestigiosa Universidad Inglesa de Manchester se unió a cientos de manifestaciones de altos centros culturales y de pensamiento en todo el mundo para rechazar el polémico decreto de la nueva Constitución Comunista de Cuba que restringe, reprime y cercena la libertad de creación de los artistas cubanos. La Universidad de Manchester criticó a la dictadura por la detención arbitraria de artistas que se quejaban y rechazaban el nuevo decreto. Los artistas cubanos que han tenido el valor de quejarse públicamente están siendo vigilados, hostigados y amenazados por la policía política para convencerlos de que acepten ese decreto represivo contra todo el quehacer artístico que incluye hasta el control de las actividades de los intelectuales fuera del país. Con la implementación de ese decreto, la policía política pretende barrer con cualquier manifestación de arte independiente, porque todo tendría que estar bajo el escrutinio y estricto control de los órganos represivos de la dictadura. Sin embargo, los artistas que han tocado las puertas de la dictadura buscando razonar con ellos, se han encontrado con el rechazo de los burócratas y funcionarios que no les interesa hablar del tema, eluden diálogos y no quieren escuchar nada al respecto para mantener sus criterios autoritarios. Muchos de ellos, los viejos jerarcas del Partido Comunista, son seguidores de aquella amenaza del desaparecido dictador Fidel Castro en la famosa reunión con los intelectuales en el 1961, cuando respondiendo a unos pocos y débiles planteamientos de algunos de los presentes, el comandante en jefe dejó claramente planteada la política represiva de la dictadura frente a la libertad de expresión artística y les dijo, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y con esa advertencia, los censores estuvieron reprimiendo la libertad de expresión. Ahora quieren vestir al muñeco y darle visos de legalidad, haciendo constitucional la represión. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
el primer avión en despegar sin partes móviles, construido por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha completado con éxito las pruebas de vuelo, y de ello nos habla Miguel Ángel Rivera.
Este avión, lanzado en un gimnasio en Massachusetts, se inspiró en Star Trek, Viaje a las Estrellas. Sus desarrolladores en MIT quieren dar vida a la ciencia ficción futurista.
Lo que hicimos recientemente fue volar el primer avión que no tenía partes móviles en el sistema de propulsión. Y lo que significa es que no tenemos hélices ni turbinas, sino una serie de electrodos de aire ionizado, lo que significa quitar los electrones y luego acelerar el aire ionizado para crear una fuerza propulsora.
Los investigadores dicen que la propulsión de viento iónico puede hacer volar aviones no tripulados casi silenciosos y un día aviones híbridos de pasajeros que ahorren combustible.
Más hacia atrás en el avión tenemos algunos electrodos que son menos de 20.000 voltios cerca de los filamentos en la parte delantera. El campo eléctrico es tan fuerte que los electrones se eliminan del nitrógeno en el aire, dejando atrás iones de nitrógeno cargados positivamente. Esos iones son atraídos hacia la parte trasera del avión y fluyen hacia atrás, chocan con moléculas neutras que transfieren impulso a esas moléculas, o en otras palabras, imparten velocidad en ellas, y eso crea un viento o una corriente de aire que impulsa el avión hacia adelante.
Los electrodos que cuelgan en el ala del prototipo producen resistencia, por lo que para su próxima versión, el equipo quiere producir una fuerza de propulsión integrada en la cubierta exterior del avión.
Peloteros cubanos en el exilio ven positivo el acuerdo de las Grandes Ligas con las autoridades deportivas cubanas. De ello nos habla Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Las Grandes Ligas de Béisbol, el sindicato de peloteros de la MLB, anunciaron ayer miércoles conjuntamente un acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol que brindará a los jugadores de Cuba un camino seguro y legal para firmar con clubes de las ligas mayores. El objetivo del acuerdo, producto de años de negociaciones con la Federación Cubana de Béisbol, es poner fin al peligroso tráfico de jugadores cubanos que desean jugar béisbol profesional aquí en los Estados Unidos, una práctica documentada en procedimientos legales e informes de los medios que han causado adversidades en la vida de los jugadores cubanos y sus familias. La Federación Cubana de Béisbol se convierte en la cuarta liga del béisbol profesional extranjera en entrar en un acuerdo de esta naturaleza con la MLB.com, uniéndose a la Liga Profesional de Béisbol de Japón, la Liga de Corea del Sur y la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán. Precisamente vamos a conversar a continuación con el ex pitcher de las Grandes Ligas de Béisbol, el matancero Eddie Oropesa, quien lanzó para los equipos Padres de San Diego, Arizona y los Phillies de Filadelfia. Oropesa se quiere referir a la ventaja que tendrán los peloteros en la mayor isla de las Antillas.
Creo que es algo positivo para todas las generaciones, tú sabes, los muchachos cubanos que puedan firmar, tú sabes, directamente con Grandes Ligas, y así no tener que estar separados de su familia, como pasamos, tú sabes, todos los que hemos llegado anteriormente, que tuvimos que estar separados por mucho tiempo de la familia. En mi caso, yo lo dejé a mi esposa embarazada y conocí a mi hijo mayor con dos años y medio, y estuve 3 años sin ver a mi esposa, y creo que ahora las nuevas generaciones, tú sabes, no van a tener que pasar por ese problema. Y es lo que hablamos, nos tocó pasar por lo más difícil a la generación de nosotros, y que Dios quiera que las generaciones nuevas no tengan que pasar nunca más por lo que pasamos nosotros.
Muchas gracias al pitcher cubano Eddie Oropesa. José Dariel Pito Abreu, primera base del equipo de los Medias Blancas de Chicago, indicó ayer a la prensa que no tiene palabras para expresar plenamente la alegría y emoción que siente al saber que Rob Manfred y Tony Clark han llegado a un acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol. Saber que la próxima generación de jugadores de béisbol cubanos no deberá pasar por el sufrimiento que experimentados los jugadores cubanos del pasado es la realización de un sueño imposible para todos nosotros, dijo Pito Abreu a la prensa. Por último, ayer miércoles, Gareth Bale anotó 3 goles y alcanzó a Cristiano Ronaldo y también superó a Leo Messi en la tabla de goleadores históricos en el Mundial de Clubes Campeones en el triunfo del Real Madrid 3-1 ante el Kashima Antlers, y de esa forma el Real Madrid avanzó a la gran final de este evento. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los peloteros cubanos ya no tendrán que desertar para firmar con un equipo de las Grandes Ligas. El prisionero de conciencia Eduardo Cardet agradece las campañas internacionales que se han hecho a su favor. España afirma que la reciente visita a Cuba del jefe del gobierno no era realmente el momento para reunirse con la disidencia. Juez estadounidense anula las trabas para conceder asilo a migrantes víctimas de violencia doméstica o de pandillas. Y en Colombia, el presidente Iván Duque descarta cerrar la frontera con Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Seguimos aquí los mismos que empezaron la emisión. Teudy Girón en el control de audio, Maita Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya con las noticias. Es un titular, pero por supuesto habrá análisis y comentarios. Lo digo porque se ha venido informando que los peloteros cubanos ya no tendrán que desertar de las Grandes Ligas tras un acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol. Precisamente en el tema del día tendremos la intervención de dos periodistas, uno en Cuba, otro aquí en el exilio. Me refiero a Iván García y a Jorge Morejón, quienes se van a referir, por supuesto, a los detalles de este acuerdo y a lo que en definitiva no se dice a las claras, lo que se dice ampliamente y lo que no se dice. De momento se informa que el convenio dará a los cubanos un marco seguro y legal para llegar a las mayores sin tener que ponerse en manos de traficantes ni hacer viajes peligrosos. Esto es lo que ha manifestado Dan Halen, vicepresidente de las Grandes Ligas. Ha habido 3 años de negociaciones, según se afirma, y el gobierno de Cuba de momento lo califica de histórico. Ivette.
Y Eduardo Cardet, prisionero de conciencia y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, envió a través de su familia su agradecimiento a todas las personas e instituciones que se interesan por su caso. El martes, el médico opositor recibió la visita de algunos familiares, entre ellos su hermana Miriam Cardet, quien describió el encuentro a Radio Martí.
Ayer tuvimos una visita normal, es decir, junto a los demás prisioneros, por espacio de 3 horas, que fue una visita especial para fin de año. Pudimos compartir con él allí un almuerzo, estuvo todo el tiempo bastante bien, fundamentalmente con sus hijos, mi papá, mi sobrino y conmigo, porque la esposa es de Aymari, que está operada, recién operada. Lo vi mucho mejor de salud, porque la visita anterior yo lo noté más delgado, porque llevaba mucho tiempo sin visitas y sin jabas de alimentos ni nada, y yo lo vi ahora un poco más recuperado. Le di la noticia de que le habían negado por cuarta vez la libertad condicional y que el Supremo negó la revisión del caso. Yo le expliqué todo lo que estaba escrito, el por qué se lo negaban, según que todo es injusto, como bueno, como la prisión que él está asumiendo allí. Le informé del premio de la campaña, muy agradecido con todas las personas del mundo que hacen por su libertad. Él de verdad que dice que no tiene palabras para con las personas que hacen esos gestos con él. Me refiero al agradecimiento y tiene esa campaña que le van a enviar cartas y demás, y él muy está a la expectativa a ver si se las dan, porque no sabemos si se las harán llegar. En nombre de él y mío, muchas gracias, de toda la familia, de todo lo que ustedes hacen, que se agradece mucho por acá.
El canciller español Josep Borrell dijo el miércoles que cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se visitó Cuba en noviembre, no era el momento para reunirse con la disidencia.
Borrell respondió así a un comentario de la diputada Melissa Rodríguez del Partido Ciudadanos sobre la política de Madrid hacia La Habana en materia de derechos humanos.
Probablemente no era el momento en la primera visita que se hacía después de 32 años de ausencia, comentó Borrell al recordar que el último viaje de un jefe del gobierno español a Cuba fue el del también socialista Felipe González en 1986.
Amigos, son las 7:05 minutos. Seguimos ahora en el camino de la información. Aquí estamos en Estados Unidos y precisamente el juez federal Emma Sullivan anuló las trabas impuestas por el Departamento de Justicia para conceder asilo a migrantes víctimas de violencia doméstica o de pandillas. El juez determinó que algunas de las directrices redactadas por el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, no pueden ser usadas para aprobar si un inmigrante tiene un temor creíble de ser perseguido o torturado en su país de origen. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que la decisión del juez Sullivan alentará a la inmigración ilegal para el beneficio de despiadadas organizaciones de tráfico de personas que con demasiada frecuencia victimizan a mujeres y niños.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:07. La Reserva Federal de Estados Unidos, lo que en otros países se conoce como el Banco Central, incrementa la tasa de interés clave por cuarta vez este año. Desde Washington informa Tony Cano.
La Reserva Federal elevó su tasa de interés clave por cuarta vez este año para reflejar la fortaleza continua de la economía de Estados Unidos, pero indica que espera ralentizar las alzas el próximo año. El aumento de un cuarto de punto en un rango de 2,25% a 2,5% eleva la tasa de referencia de la Fed a su punto más alto desde 2008. El aumento significará mayores costos de endeudamiento para muchos consumidores y empresas. La declaración de la Reserva Federal dice que es posible que se produzcan más aumentos graduales de tasas. Sin embargo, su pronóstico actualizado proyecta solo 2 alzas de tasas el próximo año, por debajo de las 3 que la Fed había pronosticado en septiembre. La información de última hora. Reserva Federal de Estados Unidos incrementa la tasa de interés clave por cuarta vez este año. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el presidente colombiano Iván Duque descartó cerrar la frontera con Venezuela a pesar del creciente número de venezolanos que huyen hacia su país porque, según dijo, una medida como esa empeoraría la situación en vez de mejorarla.
Con el cierre de la frontera no se acabaría el problema, se aseguró Duque, y en ese caso la migración se haría de forma desordenada y representaría una amenaza.
De hecho, el presidente colombiano cree que, llegado el momento de la reconstrucción, el problema se convertirá en una gran oportunidad porque ahí va a estar presente Colombia como impulsor del desarrollo.
Y en Nicaragua, el hostigamiento y los ataques a periodistas y medios de comunicación críticos del gobierno es una clara muestra de que la libertad de expresión ha sido quebrantada, afirmó Jennifer Clement, presidente del PEN Internacional.
El PEN Internacional y los centros PEN en América Latina hicieron un enérgico llamado este martes al mandatario Daniel Ortega para que detenga los ataques y los intentos de censura contra periodistas y medios independientes.
También pidieron al gobierno que proteja los derechos de los ciudadanos nicaragüenses como signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y los países del Mercosur buscan avanzar precisamente en la agenda externa del bloque. Y digo precisamente porque en la cumbre de presidentes hubo críticas a Venezuela y Nicaragua. Desde Montevideo, Uruguay, informa Leonardo Luxi.
El lunes se reunieron en la sede del Mercosur los cancilleres del bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El gobierno uruguayo dio a conocer lo hecho en este semestre, en particular en la agenda exterior del Mercosur, que trata de cerrar las negociaciones comerciales con la Unión Europea, para lo cual no hay fecha, y busca concretar acuerdos de libre comercio con Canadá, Singapur, algunos países europeos por fuera de la Unión y Corea del Sur. El Mercosur firmó además un memorándum de acuerdo comercial con la zona euroasiática que encabeza Rusia. El martes fue la cumbre de los presidentes. Coincidieron en señalar la necesidad de flexibilizar la política comercial del Mercosur. Hubo críticas a Venezuela y una condena a la violencia que se vive en Nicaragua que firmaron todos los presidentes menos Evo Morales de Bolivia. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió a los presidentes trabajar para restituir la democracia en Venezuela y dijo que en ese país se vive una dictadura que llevó a cabo un proceso electoral fraudulento.
La región enfrenta una crisis humanitaria que requiere esfuerzos inmediatos, no solo para resguardar los derechos de millones de venezolanos que escapan del hambre, la violencia y la falta de oportunidades, sino también de la dura represión de su propio gobierno.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo que el Mercosur es lo mejor que se pudo construir en un mundo dinámico.
El Mercosur no es ni será perfecto, probablemente ni siquiera es lo que cada uno de nosotros razonablemente desea para este bloque y espera del mismo.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Bien, amigos, hoy estamos mucho más temprano en el tema del día porque así lo requiere la información que vamos a tratar. Y es el anuncio que ha sido dado a conocer de que los peloteros cubanos ya no tendrán que desertar para firmar con un equipo de Estados Unidos. Es un titular simplemente, pero conviene analizar precisamente el anuncio. El anuncio de este acuerdo para la contratación de peloteros cubanos. Y tenemos la colaboración desde Cuba del periodista independiente Iván García y aquí en el exilio del cronista deportivo Jorge Morejón. Buenos días a ambos.
Buenos días a ti y a toda la audiencia en Cuba.
Bien, vamos, gracias por participar en este segmento de Radio Martín Noticias. Iván, vamos a empezar contigo. Hay satisfacción, al parecer, por el anuncio de este acuerdo, ¿no?
Sí, desde luego. Ayer sobre las 6 fue que se dio a conocer los medios de prensa, ¿no? Pues bueno, ya de las 4 y algo. La Federación Cubana de Béisbol tuvo una conferencia de prensa con la prensa aquí nacional e internacional donde dio a conocer la noticia.
Sí, aquí en Estados Unidos hemos entrevistado a varios peloteros que juegan en las grandes ligas y han mostrado su satisfacción y al parecer me imagino que la televisión cubana se dedique a recoger opiniones, sobre todo allí en el Parque Central. No sé si has estado al tanto o si lo han hecho ya, ¿no?
Bueno, no, ayer por la noche no lo han hecho, creo que hoy el día se explotará más el tema.
Oficio. Claro.
Creo que es una cosa que se esperaba, a ver, ¿cómo decirte? Vamos por parte. Mira, hace más de 3 años, como dice la noticia, se estaba negociando, ¿no? Lo que quizás la sorpresa viene ahora precisamente en el periodo este de Donald Trump, ¿no? Que se había habido un enfriamiento de las relaciones después de las medidas anunciadas el 16 de junio en el Teatro Madera Primer y luego de también estos supuestos ataques sónicos, ataques acústicos, como se quieran llamar, ¿no? Uh-huh. A más de 20 y tantos diplomáticos aquí en La Habana, estaba un poco congelada todo el periodo ese que hubo de avance cuando la etapa de Barack Obama.
Bien. Morejón, el acuerdo, según se afirma, establece una tasa de liberación. Y aquí viene un punto que, por supuesto, promueve la polémica, ¿no? O sea, ¿cómo se establece, según tú, cómo se va a establecer este acápite? O sea, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Las grandes ligas le tienen que pagar a la Federación Cubana de Béisbol aparte del contrato que le hagan al pelotero, o este bono de liberación está incluido en lo que le van a pagar al pelotero?
Hola, mira, buenos días nuevamente. Uh-huh. Según las informaciones que han venido saliendo, Cuba y la Federación Cubana se quedaría con el 25% del bono que le dan a cada pelotero cuando firman un contrato. Mira, yo esto me provoca sentimientos encontrados, este acuerdo, y te voy a explicar por qué. Ahora mismo los peloteros estaban saliendo, primero vamos a ver la parte del pelotero como tal. Para el pelotero es beneficioso. ¿En qué sentido? Porque ahora mismo el pelotero estaba saliendo, digamos, para República Dominicana muchas veces por vías peligrosas, y allá en República Dominicana lo tomaba un personaje que le llaman un buscón, un patrocinador que se iba a encargar de su preparación para un tryout, un showcase frente a scout de las Grandes Ligas, y le hacía firmar un compromiso al pelotero de que tenía que pagarle no el 25, sino el 30, el 40 y hasta el 50% del bono de su firma. Así que en ese sentido el pelotero sale ganando. Se va a ir de Cuba de una manera legal, segura, en un avión, y la cantidad de dinero a desembolsar no es tanta como la que tenía que desembolsarle a estos buscones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú me dijeras, si tú me aseguraras a mí que ese dinero que va a recaudar la Federación Cubana se va a destinar a la revitalización y el desarrollo del béisbol en Cuba, okay, no hay problema. Pero no hay ninguna garantía de ello. No hay garantía de que ese dinero se va a usar para comprar equipamiento para la policía, para reprimir más a la población.
Claro, sí.
Entonces, ese es uno de las cosas que a mí me provoca sentimientos encontrados, porque uh-huh. además es el mismo sistema que usan las Grandes Ligas cuando quieren contratar a un pelotero japonés. Hay un porciento que el equipo que contrate al japonés le paga al equipo donde militaba ese pelotero japonés en su país. Pero en este caso es a una entidad privada, es el equipo tal de Japón. En el caso de Cuba es un dinero que las Grandes Ligas le van a pagar al gobierno cubano.
Uh-huh. Un momentito para referirme a Iván García o con Iván García un tema. El anuncio este, Iván, llega en un momento en que realmente el béisbol está en franco deterioro, ¿no es así?
Sí, el proceso ha sido tremendo en la pelota. Bueno, desde hace 3 años a la fecha, creo que más de 250 peloteros de todas las categorías, tanto de categoría 11 y 12, uh-huh. hasta las pocas estrellas que quedan aquí en la pelota nacional, han emigrado, ¿no? Pero yo estaba viendo a Jorge Morejón. Yo tengo, según una fuente que tengo ahí en la Federación Cubana de Pelota, los acuerdos estos tienen se sabrá más, tienen algunos acápites que no solo buenas para el 25% entre un 15 y un 25% que tiene que cobrar por cada liberación del pelotero. Bueno, viene el impuesto que tiene también aquí todo el deporte hace ya unos 5 años, creo, 4 o 5 años. Que para cualquier contrato se paga un 20% también al Instituto Nacional de Deportes. No sé si eso cómo se manejará en este caso, pero creo que parte de un 60-70% de esto se tiene que destinar al desarrollo del propio béisbol, porque esto es más profundo que oyente. Según tengo entendido, Esto llega incluso a revitalizar más de 50 terrenos, por ejemplo, que solamente en La Habana se han perdido, darle más atención a las categorías pequeñas. Incluso es probable que muchas de las grandes ligas se vean involucradas también en el desarrollo futuro del béisbol. Y ya se habla de incluso una liga cubana de béisbol, pues yo diría una liga profesional cubana retomada, ¿no? Sí. Con el nombre y apellido. Para el futuro próximo, te digo futuro próximo, la próxima temporada, ¿no? Así que yo creo que esto todavía hay muchos puntos por despejar, ¿no?
Claro.
De cualquier manera, claro, el régimen se beneficia con una entrada de dinero. Bueno, ya ven, hablando ahora mismo,
hablando,
30 peloteros cubanos que juegan en la MLB, en las grandes ligas, en la MLB, pues tienen, yo creo, tanto dinero como la mitad del PIB que ahora mismo tiene Cuba, ¿no?
Hablando de esto que menciona Iván, del dinero que le va a entrar al régimen. Morejón, ¿y esto no entraría en contradicción con la ley del embargo? ¿Podría el régimen beneficiarse de este acuerdo?
Bueno, sin duda se va a beneficiar.
Se va a beneficiar, aunque, se va a beneficiar, pero existe una ley que prohíbe precisamente determinados tipos de transacciones.
Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que, mira, yo te digo, las grandes ligas son una organización demasiado seria como para meterse en todas estas negociaciones y hacer el anuncio que hizo ayer sin antes tener el visto bueno de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, los FAC.
Muy bien dicho, sí, muy bien pensado.
O sea, ellos no se iban a meter en esta balacera si antes no tenían el ok del gobierno de Estados Unidos. Bien.
Morejón,
entonces yo te digo, como mismo, muchos senadores republicanos de estados agrícolas están presionando por una ley que les permita acceder al mercado cubano, más allá del embargo, que el embargo es más que nada nominal, y yo creo que aquí, bueno, pues algo se tuvo que negociar previamente para llegar a este punto.
Bueno, como bien dice Iván García, esperaremos a los próximos días, quizás las próximas horas, para conocer más detalles acerca de este acuerdo y cómo se va a implementar. El agradecimiento a Iván García y a Jorge Morejón para el tema del día.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Son las 7:21 minutos, chubascos por aquí, chubascos por allá. Hay chubascos y va a haber lluvias torrenciales, según ha dicho Lázaro Domínguez. Con más detalles lo tenemos ahora de nuevo. Lázaro.
Gracias, Martínez Sisto. Mientras se profundiza el centro de bajas presiones de las aguas del Golfo de México, el frente estacionario que estuvo afectando las llanuras de Camagüey y Ciego de Ávila se movió sobre el sur de las Bahamas. Ahora sobre Cuba dominan las altas presiones del Atlántico, que se extienden además sobre el sur de las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, excepto con algunos nublados y chubascos en la región occidental de Cuba, que se prepara para recibir al frente frío esta noche. Para Cuba, parcialmente nublado en la región occidental, aumentando desde las últimas horas de esta mañana. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas, las máximas entre los 28 y los 31, los vientos del sur de 30 a 45 kilómetros por hora en la región occidental, girando al noroeste en la noche con la entrada del frente, los vientos del sudeste al sur de 15 a 30 kilómetros por hora en el resto del país, marejadas en la costa sur occidental, pero en horas de la noche serán sobre la costa norte occidental con inundaciones costeras, incluyendo el malecón habanero, oleaje en el resto del país. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:22 minutos, tenemos aquí ya la grata presencia de Xilda Arjona, no sé por qué hace esa
No, no es contigo. Me están hablando por interno y sí. Tú me estás presentando. Muchísimas gracias por esa presentación tan estelar que tú me haces aquí por las mañanas.
Nos gusta tenerte aquí.
Es una cosa que vaya, me llena de tanta alegría y tanta satisfacción.
¿Y a nosotros también? ¿Te dicen algo desagradable?
No, me estaban diciendo algunas cositas. Sí, pero cuando yo salga de aquí, yo arreglo todo eso. Bueno. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes de Noticiero. Y vamos a hablar de una flor, y de un país.
Oh.
Vamos a hablar de la flor de Pascua y vamos a hablar de México. ¿Por qué de la flor de Pascua y México? Porque es aquí precisamente donde pues es originaria esta flor. Esta flor que se comercializa mucho por estos días a unos precios que no quiero hablar. Exorbitantes también, sí, están bastante caros, me parecen a mí, pero bueno, hay para todos los gustos, que es lo bueno que tenemos en este en este país, en varios países, ¿no? De tener el poder adquisitivo que tú puedas, ¿no? Y comprar lo que tú puedas. Pero bueno, la flor de Pascua, originaria de México, tenía un significado especial para los antiguos mexicanos, simbolizaba la pureza y la nueva vida. Se tienen noticias del valor simbólico y espiritual. Habían incluso jardines botánicos que solamente tenían esta flor, y la flor de Pascua también se le conoce como flor de Nochebuena. Es esa flor para los amigos que hay en muchos jardines. En mi casa hay una planta de flor de Pascua. Es esa flor que uno dice es roja y es verde, por eso es símbolo de la Navidad. Y bueno, nada, le dedicaban esta flor a los guerreros muertos en batalla. Simbolizaba la nueva vida que obtenían y su regreso a la tierra. Es originaria de un poblado cercano a la comunidad de Taxco en el estado de Guerrero. Y en los meses de noviembre y diciembre crecen los climas cálidos. De ahí es que comienza entonces todo esto. Hay un embajador norteamericano en México en el siglo XIX que se llamaba Joel Poinsett, porque aquí se les conoce como Poinsettia. Y tiene que ver con el apellido de este señor.
Pues mira, yo me creía que era un nombre científico.
No, tiene que ver con el apellido de este señor que las trae de México, comienza a comercializar en Carolina del Sur y se extiende después por todo Estados Unidos. Por eso es que se convierten tan famosas y se les conoce también con este nombre: Flor de Pascua, Poinsettia, Nochebuena también le dicen. Tiene muchísimos nombres y las principales entidades dedicadas al cultivo son Morelos, Michoacán, la Ciudad de México, Puebla, el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Chiapas y Guerrero. Aquí es donde se cultiva esto, y la mayor parte de la producción de las flores roja, 100% blanca o amarilla, el resto rosa, hay salpicadas en rojo y blanco, en fin, hay muchísimas variedades de la flor de Pascua o la flor de Nochebuena, como se le conoce. Y el 8 de diciembre en México pues se celebra el Día Nacional de la Nochebuena, que está dedicada precisamente a esta flor, una flor que alegra los hogares durante estos días navideños.
O sea, que de allí viene.
De ahí viene.
Bien, ¿terminamos ahora con algún corrido mexicano? Bueno, con un tema.
Navidad.
Un tema navideño. Son las 7:26 minutos, de nuevo la información deportiva, aquí tenemos a Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Este sábado en Brooklyn, Nueva York, veremos en acción a los hermanos cubanos Bartolomé, Rances y Ledouin. El gran prospecto Ledouin acumula récord de 13 victorias con solamente un empate, se enfrentará contra el puertorriqueño Tomás Valdés, quien tiene 18-3. En tanto, su hermano Rancés, un bicampeón mundial profesional y además con récord de 26 triunfos y solamente un fracaso, rivalizará este sábado en Brooklyn, Nueva York, contra el norteamericano Robert Frankel, quien tiene récord de 36 éxitos y 19 derrotas. El jardinero estadounidense Michael Brantley y el equipo Astros de Houston completaron un acuerdo por 2 años y la suma de 32 millones de dólares. De por vida, Brantley batea para 295, siempre con el equipo de los Indios de Cleveland. En el 2018 bateó para el Cleveland para un promedio ofensivo de 309, disparó 17 jonrones e impulsó 76 carreras. Por otra parte, los Medias Blancas de Chicago anunció ayer miércoles que firmó al receptor James McCann por un año y la suma de 2 millones 500 mil dólares. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche líder en la Conferencia del Este, Toronto derrotó a Indiana 99 puntos por 96 y llegó a 24 triunfos con 9 derrotas, ventaja de juego y medio sobre el Milwaukee, que anoche logró éxito de 123 por 115 ante el quinteto de New Orleans. También triunfaron en la jornada de ayer los quintetos de Charlotte, San Antonio, Filadelfia, así como Phoenix, Brooklyn y Houston, que derrotó al quinteto de Washington. En la Conferencia del Este aparecen entre los primeros lugares Toronto, Milwaukee, Filadelfia e Indiana, mientras que por el oeste Denver es líder, escoltado por Golden State, Oklahoma City y los Lakers de Los Ángeles de LeBron James. Y Gareth Bale, el francés, alcanzó ayer miércoles al portugués Cristiano Ronaldo y también superó al argentino Leo Messi en la tabla de goleadores históricos en el Mundial de Clubes Campeones en el triunfo del Real Madrid 3-1 ante el equipo Kashima Antlers en la semifinal del Mundial de Clubes que se jugó ayer miércoles en Abu Dhabi. Así que los 3 goles para Gareth Bale. Por último, quiero señalar que las Grandes Ligas, su sindicato de jugadores y la Federación Cubana de Béisbol alcanzaron ayer miércoles un acuerdo que permitirá a los peloteros de la isla firmar contratos con los clubes de aquí, de Estados Unidos, sin tener que abandonar su país por la vía ilegal. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Comienza a partir de ahora en esta emisión del 20 de diciembre. Teudy Girón, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. La artista contestataria cubana Tania Bruguera demanda ante las autoridades comunistas cubanas a directores de varios medios oficiales y a algunos de sus alabarderos. Yolanda Huerga recogió las declaraciones del artista.
La artista cubana Tania Bruguera interpuso una demanda penal por difamación en la estación policial de La Habana Vieja contra ciudadanos que han firmado artículos difamatorios contra ella, como son los casos de Arthur González y Antonio Rodríguez Salvador, y el director de la web Cuba Debate, Randy Alonso, la directora de La Jiribilla, Aneris Ibet, y la directora del periódico Granma, Yailin Horta.
Era arte por oferta y demanda, y diciendo que a mí me había pagado la NET y que yo trabajaba para la CIA y, bueno, toda esa falta de tontería, pero ya después lo pusieron en Cuba Debate, que es un sitio oficial, y lo pusieron en Granma. Yo no podía quedarme callada porque, aun cuando son medios que evidentemente sacan noticias como estas sin ningún tipo de investigación, son medios nacionales de referencia. Entonces, pues, yo decidí preparar una demanda basada en la 63, que es para la difamación, injuria, etc.
La campaña de difamación contra el artista ha comprendido además reuniones de directivos de los ministerios de Cultura y del Interior con estudiantes y creadores con el objetivo de desacreditarla.
Alguna gente quizás no cree en lo que oyen, pero es una señal de aviso para que no se acerquen a la persona porque es tóxica, es políticamente peligrosa. Es decir, los daños son mayores, ha habido todas unas consecuencias. Yo no estoy pidiendo nada material, lo único que estoy pidiendo es que se retracten públicamente en los mismos medios y que en los que son digitales que pongan la nota diciendo que eso era falso.
Abogados afirman que es la primera vez que se presenta una demanda por este concepto contra voceros del régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un año después de que varios opositores fueron sometidos a la confiscación arbitraria de sus teléfonos, el opositor Félix Navarro denunció a las autoridades de Matanzas que, para no devolverlos, alegan estar bajo investigación. El opositor residente en Perico, Matanzas, dijo que esos casos se suman al del ciudadano Vladimir Duane, quien, tras visitarlo, fue detenido y le confiscaron el teléfono y 690 pesos.
En la provincia de Matanzas podemos decirle que a Nelson Acosta Ríos le han robado dos teléfonos, uno de ellos el 13 de mayo de 2017 y el otro el 1 de noviembre de ese propio año. A Francisco Rangel Manzano le han robado uno el día 1 de noviembre de 2017. A Loy Betancourt Méndez le robaron un teléfono el día jueves 8 de marzo de 2018, así como a Carlos Olivera Martínez el día domingo 19 de agosto le quitaron un teléfono durante un arresto. Como a su compañero Reinaldo Batista Castellanos, que ese domingo 19 fueron arrestados y le quitaron un teléfono. Pero que desde el año 2017, el 1 de septiembre, durante un registro en su vivienda, Iván Hernández Carrillo fue despojado de uno de estos teléfonos que no han devuelto. Todos estos teléfonos son propiedad de estos activistas a quienes le sustrajeron el recurso, puesto que lo han traído en su visita al exterior o se lo han enviado a sus familiares o amigos en el exilio.
Y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que Cuba tenía agentes e integrantes del ejército infiltrados entre los galenos que formaban parte del programa Más Médicos.
En una de sus habituales transmisiones a través de Facebook, Bolsonaro resaltó que unos 200 profesionales de los más de 8.000 que dejaron recientemente Brasil no tenían que ver con la medicina.
El presidente electo de Brasil dijo que dentro de la legalidad y la democracia, su ejecutivo hará todo lo posible contra los gobiernos comunistas de Cuba y Venezuela.
7:35. El presidente Donald Trump anunció el retiro de las tropas estadounidenses de Siria, el que será completo, según dijo, y que ya había comenzado.
Trump declaró victoria militar sobre el Estado Islámico, por lo que la presencia de Estados Unidos en Siria ya no es necesaria, señaló.
Todos están regresando y están regresando ahora. Ganamos, declaró Trump el miércoles en un video publicado en Twitter.
La noticia ha sorprendido a muchos y ha provocado fuertes críticas, incluso entre algunos correligionarios republicanos de Trump.
Los detractores argumentan que el retiro de Estados Unidos fortalecerá al gobierno sirio de Bashar al-Assad y a sus aliados Rusia, Irán y Hezbollah, además de ser un duro revés para los kurdos, socios de Estados Unidos en esa región.
En otras noticias, en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, ha informado que el gobierno de Nicaragua suspende presencia de Meceni y visitas de la CID, informa desde Washington Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, informó este miércoles que el gobierno de Nicaragua le comunicó la decisión de suspender temporalmente la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MECENI, en ese país y de visitas de la Comisión a Nicaragua. Asimismo, comunicó la expiración del plazo, objetivo y misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el MECENI, de la Comisión de Derechos Humanos, fue instalado en Managua el 24 de junio de 2018 con el fin de monitorear monitorear en terreno la situación de los derechos humanos en Nicaragua, dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes y en las medidas cautelares otorgadas y apoyar el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil. La CID lamentó la decisión del gobierno de Nicaragua y expresó que el MECENI seguirá funcionando desde su sede aquí en Washington, D.C. Para ello, seguirá en contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, actores estatales y con las víctimas de violaciones de derechos humanos. El GIEI tiene el objetivo de cooperar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos en el país ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en el marco de las protestas sociales ocurridas con base en el acuerdo firmado entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la CID, y el gobierno de Nicaragua, y hará público su informe en los próximos días. La CID reiteró que la situación de Nicaragua seguirá siendo una prioridad y reafirmó su compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos y seguirá monitoreando el cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas voluntariamente. Tony Cano, Washington.
La reconstrucción de Venezuela es la meta que se plantean los partidos políticos y la sociedad civil, aseguran quienes presentaron el plan denominado País el día después. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Actores sociales y económicos y partidos políticos de oposición y chavismo disidente presentaron el Plan País el día después. Acciones políticas, económicas y sociales con las que aspira a reconstruir Venezuela fueron explicadas por el constitucionalista Gerardo Blay.
Se presenta la primera parte de una propuesta integral para el rescate de Venezuela. Tres áreas serán abordadas hoy: emergencia humanitaria, estabilización económica y energía. Para enero será presentada la segunda parte, que comprenderá cuatro áreas más, a saber, seguridad y soberanía nacional, territorial, abastecimiento y seguridad alimentaria, servicios públicos, justicia, instituciones y democracia.
La primera acción, según la diputada Manuela Bolívar, será atacar la falta de alimentación del 94% de los hogares pobres, que no tienen cómo cubrir los costos de la comida.
El primer objetivo es generar el sistema de compensación de los alimentos.
La propuesta plantea una estrategia que incluye la asistencia financiera internacional, que promueva el incremento de la producción petrolera. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Bolivia se producen violentos enfrentamientos entre la policía y transportistas. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
Un grupo de transportistas bolivianos ha cortado el tráfico en esta avenida de la ciudad de Santa Cruz, levantando barricadas con neumáticos ardiendo. Era su manera de protestar contra el ayuntamiento y su plan de restringir los accesos al centro. La policía ha dispersado a los manifestantes con gases lacrimógenos. Tras los violentos enfrentamientos, al menos 7 personas han sido detenidas.
El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, José Antonio Díaz Toffoli, suspendió el fallo de un juez que había ordenado que se pusiera en libertad a reos condenados en segunda instancia con algún recurso de apelación disponible.
La suspensión del fallo echa por el suelo las esperanzas que tenía el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva de recuperar su libertad. La sentencia contra Lula fue ratificada en segunda instancia y la defensa del exmandatario apeló la decisión, la cual está en trámite, según informa Prensa Asociada.
Díaz Toffoli tomó la decisión tras escuchar las recomendaciones de la Procuradora General brasileña, Raquel Dodge, que se pronunció contraria a la liberación de presos.
7:41 minutos. 3 astronautas regresaron a la Tierra en el día de hoy después de pasar más de 6 meses en la Estación Espacial Internacional.
La cápsula rusa Soyuz MS-09 aterrizó sin novedades en la estepa cubierta de nieve de Kazajistán un minuto antes de lo previsto.
Los astronautas son Serena Aunyun Chancellor de la NASA, el ruso Sergei Prokopiev y el alemán Alexander Gers de la Agencia Espacial Europea.
El trío pasó 197 días en el espacio. Fue la primera misión para la cubano-americana Aunyun Chancellor, también para Prokopiev, mientras que para Gerst fue la segunda.
Y por otra parte, Corea del Norte dijo hoy que su compromiso de desnuclearización de la península de Corea está ligado a una completa desaparición de las amenazas nucleares de Estados Unidos.
Washington y Seúl no respondieron de inmediato a la declaración norcoreana difundida por la oficial agencia noticiosa central coreana.
Pyongyang destacó en un comunicado que cuando se habla de desnuclearización total de la península coreana, significa el retiro de todas las fuentes de amenaza nuclear, no solo del sur y el norte, sino también de áreas vecinas.
La posición norcoreana podría sacudir la frágil diplomacia trilateral para apaciguar una crisis nuclear que el año pasado generó temores de guerra, señaló la agencia Prensa Asociada.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:43 minutos. Al parecer vamos a tener un fin de semana aderezado de lluvia, de tormenta, de descenso de las temperaturas. Vamos a conocer más detalles con Lázaro Domínguez.
Gracias, Martínez Sisto. El frente frío fuerte de la región central del Golfo se moverá esta noche sobre la mitad oriental, acompañada de tormentas eléctricas intensas y vientos con fuerza de galerna. Este frente debe llegar en las últimas horas de esta noche a la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas a partir de la mañana del viernes. Se espera que llegue el frente a nuestra ciudad de Miami entre las 3 de la madrugada y las 4 de la madrugada del viernes, mañana viernes. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental, aumentando a nublado desde las últimas horas de la mañana, con lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del sur de 30 a 45 kilómetros por hora en la región occidental, girando al noroeste en la noche con la entrada del frente. Viento del sudeste al sur de 15 a 30 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental, pero en hora de la noche serán sobre la costa norte occidental con inundaciones costeras. Hay oleaje en el resto de los litorales. Recuerden nuestros amigos de Radio Martí, los amigos del Cayuco, La Fe, Las Maltinas, la zona de Cortés, los amigos que están en el Cabo, que tienen pequeñas embarcaciones, la gente de Santa Lucía, las minas de Matambre. Todo esto, a partir de este momento ya aquí no se puede salir a navegar con una pequeña embarcación ni a salir de pesca. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
El deterioro mental y las enfermedades del corazón, dice Lucy García, que están muy relacionadas. Lucy.
Gracias. Las enfermedades del corazón están relacionadas con un deterioro mental. Los investigadores han vinculado una vez más a las enfermedades del corazón y una circulación pobre a una disminución de la función mental en las personas mayores, especialmente las mujeres. El nuevo estudio observó los primeros signos de deterioro mental que podían predecir una demencia más adelante. Los investigadores de la famosa Clínica Mayo examinaron la salud cardiovascular y mental de personas mayores entre 70 y 89 años de edad. Y según encontraron, casi una cuarta parte de los pacientes desarrolló lo que se conoce como deterioro cognitivo leve en un promedio de 4 años de seguimiento. Estas personas tienen problemas con el pensamiento o la memoria, pero no tienen una demencia propiamente dicha. Y en este nuevo estudio se confirmó que en una historia de enfermedad cardíaca se asocia fuertemente con una forma de deterioro cognitivo leve. Esto puede conducir a la demencia, pero por lo general a formas de demencia que no implican precisamente la enfermedad de Alzheimer. El vínculo entre la enfermedad del corazón y el deterioro mental se observó tanto en hombres como mujeres, pero la asociación fue más fuerte entre las mujeres. Por eso hacen un llamado para la prevención y tratamiento de las enfermedades del corazón y otros factores de riesgo vascular para reducir el riesgo de los pacientes con deterioro mental. Gracias.
Son las 7:47. Aquí tenemos de nuevo a Roberto Bermúdez haciendo referencia a un escritor mexicano ya fallecido.
Ignacio Padilla, uno de los escritores de imaginación más deslumbrante y prodigiosa y con un buen listado de monstruos en su cabeza, murió a causa de un accidente de tráfico en 2016 y no pudo ver terminado su gran proyecto Micropedia, que ahora se publica editado por uno de sus grandes amigos, Jorge Volpi. Y es que a este proyecto llamado Micropedia le faltaba la cuarta entrega, el último volumen de cuentos que Padilla, quien nació en Ciudad de México en 1968, dejó inédito bajo el título Lo volátil y las fauces. Un libro que publica ahora Páginas de Puma, editorial que también saca un estuche con los cuatro volúmenes que componen el gran proyecto creativo de Padilla, formado por Las Antípodas y El Siglo, Los Reflejos y La Escarcha, El Androide y Las Quimeras y Lo volátil y las fauces. Un viaje por el universo extraño y fantástico de este fabulador de estirpe cervantina, narrador, ensayista, autor dramático, que ha sido traducido a más de 20 idiomas. Volpi, amigo y compañero de Padilla de la generación del crack, quienes apelaban a una literatura ambiciosa sin limitaciones geográficas, junto con Eloy Ross, Miguel Ángel Palau y Ricardo Chávez, asegura que este proyecto de Padilla es su obra maestra por su complejidad, su vasta arquitectura y ambición. En Lo volátil y las fauces, Padilla hace un homenaje a Borges y va más allá con un lenguaje rico y barroco, lleno de prodigio. El autor construye un bestiario de un taxónomo lleno de dragones, tricéfalos, arañas, avispas, serpientes, pájaros, monos o aves que no consiguen remontar el silencio. Como complemento al estuche que integran los cuatro libros de la Micropedia, se ha editado un librito homenaje a Padilla con artículos de amigos, escritores y lectores de Padilla. Padilla, que con anfitrión ganó en el año 2000 el premio Primavera de Novela en España, termina su último libro, Lo volátil y las fauces, así. Antes de desmayar, alcancé a oír el sonido inconfundible de una piedra pequeña que rodaba a mi lado entre los muebles. No supe más, cerré los ojos y me dejé embarcar al reino de las sombras. Unas palabras que son casi premonitorias, que ponen fin a su obra y a su vida. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
La visita se repite. Exilda Arjona, aquí la tenemos.
Muy buenos días, Martinecito, de nuevo a ti, a todos los oyentes. Ay, Beth, buenos días. Joan. Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Y con tu presencia mejor.
Tienen una cara muy alegre ustedes.
Sí. Uh-huh. Si fuera televisión, los...
Bueno, pero nos estamos viendo y
los oyentes podrían ver tu sonrisa tan coqueta.
Bueno, seguimos esto. Vamos a hablar de desigualdad de género en el año 2018 porque hay un nuevo informe del Foro Económico Mundial que tiene en cuenta variables como el trabajo, la educación, el acceso a la salud y la participación política. Uh-huh. Este año, una vez más, las cifras fueron alarmantes. La brecha de género se redujo muchísimo en este año 2018, pero ahora dice este informe que las mujeres tenemos que esperar de un promedio de 108 a 202 años para tener igualdad de género. Es decir, que ni mi hija, ni mis nietas, ni quizás mis bisnietas van a ver una igualdad de género en el mundo porque ya se amplió muchísimo más. Puntos álgidos en este informe, la salud y la educación. Hay más de un 40% de países en el que el 20% de las mujeres todavía a esta altura son analfabetas, no tienen acceso a la escuela, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a nada. Simple y llanamente están ahí como objetos. Ayer yo estaba viendo, y bueno, voy a meter la cuchareta acá, un video en Twitter de una niña que vendieron con 11 años para casarla. No se pudo hacer porque ella se escapó corriendo, se fue para casa de su tío y todo esto ella lo cuenta en Twitter con una madurez horrible, vamos a decirlo así, de cómo la vida de ella se le iba a echar a perder completamente y contó cómo su tía de solo 14 años pues decidió matarse antes de que se consumara un matrimonio obligado con hombres que la mayoría de las veces son mayores, mucho mayores que estas niñas. La participación política es un punto álgido también en este informe. Hasta el 202, pues no se va a lograr una desigualdad política, económica. En cuanto al caso de las mujeres ocupamos acaso el 18% de los cargos de ministro y el 24% de las bancas parlamentarias a nivel global. Ahora, América Latina, que también tiene un punto aparte, la situación en América Latina y el Caribe varía según el país. Hay países donde la igualdad de género se ubica en un 71% y hay países donde solamente está en un 29, un 22. Por ejemplo, Cuba. Cuba aparece con un 23, en el puesto número 23 de igualdad de género. Nicaragua, fíjate, con toda la situación que tiene Nicaragua, está en el quinto puesto global. Está solamente precedida por Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia, que son países súper desarrollados. Pero fíjate que Nicaragua me asombró que estuviera en este puesto con toda la situación política y económica en que está sumida el país, pero bueno, está ahí en el quinto lugar. Y Cuba, pues Cuba está en el lugar número 23 en esta lista. La falta de mujeres en el ámbito de la inteligencia artificial, muy pocas mujeres científicas, solo un 22% de los profesionales son mujeres en el ámbito científico. Y bueno, Ana Karin Jaffor, que es la directora regional de ONU Mujeres, dice que la desigualdad de género es la realidad del mundo y que esto se ve en todos los aspectos de la vida de las mujeres. El reporte de este año 2018 pone en énfasis que las acciones de los políticos y demás autoridades pueden acelerar un poquito a que se cierre la brecha de género de las mujeres. Es decir, que tenemos que esperar todavía 202 años para lograr la igualdad femenina.
Y eso va acorde, por supuesto, con las características de cada país.
De cada país,
por supuesto. Y la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no?
También, todo tiene que ver.
Gracias.
Porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy va a conseguir reírte hasta de ti, ven, que lo has logrado.
Acuerdo de las Grandes Ligas con la Federación Cubana de Béisbol. Hemos estado hablando de esto durante toda la mañana. Edemio Navas tiene algunos detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. Las Grandes Ligas de Béisbol, el sindicato de peloteros de la MLB, anunciaron ayer miércoles conjuntamente un acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol que brindará a los jugadores de Cuba un camino seguro y legal para firmar con clubes de las ligas mayores. El objetivo del acuerdo, producto de años de negociaciones con la Federación Cubana de Béisbol, es poner fin al peligroso tráfico de jugadores cubanos que desean jugar béisbol profesional aquí en los Estados Unidos, una práctica documentada en procedimientos legales e informes de los medios que han causado adversidades en la vida de los jugadores cubanos y sus familias. La Federación Cubana de Béisbol se convierte en la cuarta liga del béisbol profesional extranjera en entrar en un acuerdo de esta naturaleza con la MLB.com, uniéndose a la Liga Profesional de Béisbol de Japón, la Liga de Corea del Sur y la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán. Precisamente vamos a conversar a continuación con el ex pitcher de las Grandes Ligas de Béisbol, el matancero Eddie Oropesa, quien lanzó para los equipos Padres de San Diego, Arizona y los Phillies de Filadelfia. Oropesa se quiere referir a la ventaja que tendrán los peloteros en la mayor isla de las Antillas.
Creo que es algo positivo para todas las generaciones, tú sabes, los muchachos cubanos que puedan firmar, tú sabes, directamente con Grandes Ligas y así no tener que estar separados de su familia, como pasamos, tú sabes, todos los que hemos llegado anteriormente, que tuvimos que estar separados por mucho tiempo de la familia. En mi caso, yo lo dejé a mi esposa embarazada y conocí a mi hijo mayor con dos años y medio y estuve 3 años sin ver a mi esposa, y creo que ahora las nuevas generaciones, tú sabes, no van a tener que pasar por ese problema. Y es lo que hablamos, nos tocó pasar por lo más difícil a la generación de nosotros, y que Dios quiera que las generaciones nuevas no tengan que pasar nunca más por lo que pasamos nosotros.
Muchas gracias al pitcher cubano Eddie Oropesa. José Dariel Pito Abreu, primera base del equipo de los Medias Blancas de Chicago, indicó ayer a la prensa que no tiene palabras para expresar plenamente la alegría y emoción que siente al saber que Rob Manfred y Tony Clark han llegado a un acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol. Saber que la próxima generación de jugadores de béisbol cubanos no deberá pasar por el sufrimiento que experimentados los jugadores cubanos del pasado es la realización de un sueño imposible para todos nosotros, dijo Pito Abreu a la prensa. Por último, ayer miércoles, Gareth Bale anotó 3 goles y alcanzó a Cristiano Ronaldo y también superó a Leo Messi en la tabla de goleadores históricos en el Mundial de Clubes Campeones en el triunfo del Real Madrid 3-1 ante el Kashima Antlers, y de esa forma el Real Madrid avanzó a la gran final de este evento. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:57, terminamos aquí repasando en titulares las principales informaciones.
Los peloteros cubanos ya no tendrán que desertar para firmar con un equipo de las grandes ligas.
Las Damas de Blanco suspenden hasta el próximo año de su campaña Todos Marchamos.
El preso de conciencia Eduardo Cardet agradece las campañas internacionales que se han hecho a su favor.
Estados Unidos comienza a retirar tropas de Siria.
Juez estadounidense anula las trabas para conceder asilo a migrantes víctimas de violencia doméstica o de pandillas.
El gobierno de Nicaragua suspende mecanismos de garantía y vigilancia de derechos de la OEA.
Y el presidente colombiano Iván Duque descarta cerrar la frontera con Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias ha sido posible gracias a la intervención de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Ivet Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y los dejamos ahora en manos de los que conducen el programa Levántate Cuba. Adelante.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.